till the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Es Columba Mesperu Zarroche.
Eso, Egunon.
Bien, ¿no?
Sí, sí. Bien. Con un poco de dolor de cabeza debido al tiempo.
Bueno, pero eso a mí también, a mí me martiriza esto.
Que tenemos, sí, sí, pero sí, bueno.
Yo sí, llevo sí. Los timbales en cuanto empieza el viento sur, timbales. Javier Vitoria, ¿qué tal?
Estupendo, estupendo. El viento sur es ideal.
Claro, sí. Sí,
en el sur.
Sí, tú para molestar.
Si, tenías, si tuvieras que poner la lavadora.
El viento sur es ideal en el sur.
Otra cosa diríais.
Bueno, no he puesto la lavadora.
Por eso, sí. por eso.
No te, las horas la, en las que es algo...
la conciliación y esto.
Por
no.
Eso. Juan Mari Astaca, ¿qué tal, Juan Mari?
¿Qué tal, Egunon?
Bueno. Oye, espera. ¿La Astaca? A ver pasa? Si te veo. Quiero darte un abrazo. Es el último ciudadano que me queda de abrazar. Sí, jajaja.
La semana que viene.
Vale.
La semana que viene.
Vale.
Bueno, la semana que viene, venga. Ahí nos quedamos en el compromiso. Bueno, vamos ahora a entrar en algunas de las noticias del día. Bueno, a ver. Hay una noticia que ayer marcaba toda la actualidad de la jornada. Una comparecencia en este caso, y además era una comparecencia estudiada, porque estaba tanto el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, como el secretario general o el coordinador general de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi. Y en esa declaración, además, se hizo algo singular con respecto a otras declaraciones que hemos podido oír, porque el atender al dolor de todas las víctimas siempre había sido una referencia, pero ayer se particularizó en las víctimas de ETA. Hay que recordar que estamos a 10 años, precisamente, de que se cumpla, mañana será el día, el que se cumpla el momento en el que ETA tomó la decisión de abandonar las armas. Bueno, eso fue un cambio de rumbo y ahora, bueno, pues hemos tenido este tipo de declaraciones también de lo que, bueno, algunos consideraban la parte política, el brazo político, bueno, y todo lo que se dijo en el día de ayer, que era, bueno, pues para analizar, ¿no? Pero vamos por partes. Primero, ¿qué impresión os produjo, bueno, la declaración que se transmitió en el día de ayer?
Bueno, a mí me parece claramente un avance en relación con lo que hasta ahora había dicho tanto Otegi como Sortu, ¿no? Me parece un avance clarísimo. Pues, me parece insuficiente, pero en eso no quiero entrar ahora, sino simplemente decir que es un avance. No lo habían dicho nunca. Bueno, luego ya hablaremos de los déficits, ¿no? Me parece un avance. Segundo, pues, me parece un avance, pero claro, los que tenemos 80 años pensamos, la próxima vez, si esperan 10 años para progresar un poquito más, pues ya no estaremos, ¿no? No estaremos, y no solamente no estaremos, sino se habrá olvidado a todo el mundo lo que ha pasado, porque no se sabrá qué es ETA. Y pues no sé, pues bueno, luego, no quiero entrar ahora todavía en esto, ¿no? Ya hablaré luego. Pero, bueno, me parece un avance, simplemente. Y lo ha reconocido todo el mundo. Me ha parecido que la declaración de Iturgaiz me ha parecido excesiva. Otra cosa, que insisto, yo prefiero dejar para el segundo momento la crítica, ¿no? Bueno, pero me parece un avance, insisto en esto.
Escolumbe.
Sí, bueno, a ver, declaraciones similares las han hecho también en otros momentos, incluso la propia ETA, ¿no? Yo sí creo que hay un matiz diferente y más positivo. Me parece que, bueno, que las intenciones que hay de fondo pues son difíciles de juzgar y tampoco tengo claro si es el momento. Yo creo que es mejor dar un paso que no darlo, ¿verdad? La cuestión es, claro, el tema del reconocimiento del dolor y demás, o sea, esto es algo que llevan, bueno, apareciendo de diferentes maneras, ¿no? Está hablando siempre del dolor, pero la cuestión es que a veces parece como si ellos no tuvieran nada que ver con ese dolor causado, ¿no? Hay quien echa en falta, y yo lo entiendo, una condena explícita de la violencia de ETA y diciendo que fue injusta. Yo creo que eso es así. A mí, bueno, me ha gustado. Ana Izpiri, a la cual, pues bueno, pues conozco por avatares de gesto
sí,
y demás.
Sí, bueno, que fue tertuliana nuestra.
Eso, además, sí. Pues ella decía una frase que decía, para el dolor ha habido ansiolíticos y psiquiatras. Y lo que ella veía era la ausencia crucial, es la reprobación del asesinato, ¿no? Y eso sí que es cierto. Pero como comentaba Javi, yo creo que, bueno, es momento también de apreciar en positivo lo que, pues ese paso o ese mini paso que se ha dado, ¿no? De todos modos, yo también creo que tampoco se da, en temas políticos tampoco se da puntada sin hilo. Pero ya digo que tratar de juzgar las intenciones que hay debajo de este acto justo en el día de ayer, justo en el lugar donde se hizo y demás, bueno, pues esto, si nos ponemos a juzgar intenciones, pues yo también estoy un poco contigo, Javi, en lo que decías sobre las declaraciones de Iturgaiz, ¿no? O sea, ¿qué hay por debajo de esas? ¿Cuál es la intención de ese tipo de declaraciones que, en mi opinión, no aportan nada y más bien lo que hacen es echar leña al fuego? Pues no sé, no me parece. Una cosa es hacer una crítica a lo que se dijo ayer, a lo que Tegui dijo y planteó ayer, y otra cosa es este tipo de declaraciones incendiarias por parte del PP, ¿no? Que a mí me parece que no, evidentemente no aportan, sino todo lo contrario.
Juan Mari.
Desde el punto de vista de lo que estamos hablando, hay una cuestión, por ejemplo, que a mí sobresale fundamentalmente, quizás hasta por encima del contenido, ¿no? Que es el continente, que es la puesta en escena, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la solemnidad que se le quiso dar, o que quiso dar la izquierda abertzale a esta manifestación, yo creo que es un poco lo que realmente a todos nos lleva a hacer un análisis en positivo, ojo, que lo tiene. Pero que también es verdad, y creo que ya lo hemos comentado, que esto no es nuevo. Lo que es nuevo es la puesta en escena. Es decir, que realmente hablar del dolor sin hablar de la violencia, hablar de casi un poco de esa comprensión de que esto esto estuvo mal, eso ya se ha producido, ya lo había hecho Tegui. En el caso de Arkaitz, es un poco más complicado de creer, porque sus declaraciones, incluso muy, muy recientes, casi un poco colisiona con lo que estábamos, con lo que dijeron ayer, ¿no? Pero yo quisiera un poco poner el acento en plano positivo. Dicho eso, yo creo que hay una serie de cuestiones que realmente no hay que elevar tanto el nivel de la exigencia. Nos hemos pasado la vida diciendo que esta gente de la izquierda del chalet tenía que dar un paso adelante. La verdad es que son un poco paquidérmicos. Como decía Javier, hombre, 10 años para esto realmente les cuesta muchísimo. A mí, en concreto, a nivel particular, pues por diversas razones, me había retrasado en verme Isabel, lo vi el sábado, pues, que 48 horas después de seguir con tanta atención el tema de Maisabel y luego escuchar la declaración de Otegi y Arcaiz Rodríguez, algo me chirría. Algo me chirría. Es verdad que desde un punto de vista de la escena, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido el aplauso entusiasta del gobierno y del Partido Socialista. Yo ya sé que ese tema lo necesitamos, ojo, todos. Yo creo que la declaración de Izquierda Abertzale la necesitamos todos. Otra cosa es, y como decía Javier, podemos seguir hablando a lo largo de la tertulia, y por qué no de una vez el paso definitivo, no de condenar el dolor, de condenar la violencia, decir de que esto estuvo mal, de que nos hemos confundido apoyando durante 50 años y jaleando durante otros 50 años cada atrocidad de ETA.
Sí,
a mí justamente el continente es donde está la debilidad del asunto, de mi modo de ver, porque el continente forma parte de una liturgia, que es toda la liturgia de Ayete, que está montada, en mi opinión, eso que dijo el Lendakari ayer, que hay claroscuros, en mi opinión es toda una liturgia montada para lavar los trapos sucios y para lavar la violencia, me parece que... Es decir, convirtieron a unos terroristas en contendientes, que me parece, ¡buah! La transformación más grande que se ha podido hacer con un grupo armado, ¿no? Convertirlo en contendientes de un conflicto. No, eran terroristas en ese conflicto, ¿eh? Atención. Entonces, ahí es donde está la debilidad, porque, claro, y voy al término. Estuvo mal, pero, por favor, diga usted qué es lo que estuvo mal. No diga solamente que producir sufrimiento, porque... No, estuvo mal. ¿Qué estuvo mal? ¿Por qué? Porque la gente, de los chavales que van hoy a la escuela y algunos universitarios, es que no saben nada ya de esta historia. Y hay una amnesia sobre este asunto, total, ¿no? No saben nada de esta historia. Y por eso yo también coincido con Juan Mari. Es decir, si tú ves Marisabel y luego escuchas ese dato, la declaración de ayer, pues te ves que están cortísimos en relación con lo que han hecho algunos miembros de ETA, ¿no? Y alguna gente, y algunas víctimas del terrorismo, ¿no? Y me parece mucho más claro lo que aparece en la película que lo de ayer.
Sí, la chavalería no sabe nada. O sea, mis chavales, bueno, tienen 12, 13 años, pero la chavalería un poco más adulta de bachiller no sabe nada. Y de hecho se está sorprendiendo al ver la película Maisabel. O sea, eso lo sé yo por exalumnos míos que están ya en bachiller, ¿no? Pero yo sí que, bueno, quería comentar también, a ver, cuando se habla de que de diferentes víctimas han dicho, vale, pero que de lo dicho vayan al acto, ¿no? Pues ayer cuando Tegui decía lo de nos comprometemos a tratar de mitigar ese dolor en la medida de nuestras posibilidades, hombre, pues estaría bien que empezaran por todo el tema desgraciadamente famoso de los Ongi Etorris, ¿no? Y toda la cola que traen y toda esa escenificación en la calle o de esa heroicidad de no se sabe quién. Que si algunos de estos dirigentes igual ya no la aplauden de manera explícita, desde luego sí que la permiten y permiten que otros la lleven adelante, ¿no? Pues entonces igual hay que dar, además de pasos a nivel dialéctico, pues pasos de facto, vamos.
Bueno, yo esta mañana no lanzaba reproches tampoco, porque yo lo interpreto como un transatlántico y no voy a pedir que el transatlántico haga la ciaboga igual que la trainera. Y esto es un transatlántico. Y además con muchas dificultades, porque, por ejemplo, mencionas los Ongi Etorri. A ver, los Ongi Etorri no es la cúpula de la organización la que hace el Ongi Etorri. Es algo que viene en las bases. No son fácilmente controlables
en
muchos casos. El otro día Izpuruda en el Congreso de los Diputados ya decía, reconozco que esto puede hacer sufrir a las víctimas, etcétera. Claro, es que tienen que andar hilando muy fino. Y esos 10 años yo creo que han sido también para empezar a dar puntadas poco a poco, hilvanar las puntadas, porque todo ese proceso interno que había ahí no es fácil. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Es una organización que tiene gente que tiene presos en la cárcel.
Sí, sí, eso es verdad.
Y está pidiendo respuestas y soluciones también, otro ámbito. Sí, Juan Mari, sí, que tenías...
Pero Pedro, cuando estamos hablando de que tienen ataduras, ¿qué es? Aparte de los presos, ¿qué es? ¿Que hay un elevado número de votantes de Izquierda Abertzale que todavía no están convencidos del paso hacia la convivencia y hacia la democracia?
No, yo creo que están convencidísimos, es que... yo creo que están convencidísimos, pero reconocer que has estado 50 años equivocado no es fácil.
Es mucho reconocer.
Ya, pero es que entonces en los que estamos en esta parte de toda la vida, nos va a costar mucho más entender.
Claro.
Es decir, y vamos a seguir albergando la duda.
No, claro que nos va a costar entender, claro que nos cuesta entender también, no creas.
Claro. Yo, por ejemplo, me quiero quedar, por ejemplo, con muchas de las posturas de H. Bildu en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Y no sé si es una escenografía o es una realidad. De algunas de las personas tengo claro que es una realidad. De otras puedo albergar la duda, la sombra de una cierta escenografía. Pero cuando voy al País Vasco y le escucho, por ejemplo, las dudas intelectuales que tiene Maialen Iriarte sobre el tema de las víctimas, entonces me pongo a dudar. Cuando le escucho declaraciones desafiantes de Arcaiz Rodríguez en el tema de lo de las víctimas, me pongo a dudar. Entonces, la cuestión es, ¿dónde está la escenografía? ¿Dónde está la autenticidad? Y ojo, insistiré todas las veces que sea necesario, que me parece muy positivo, y lo reiteraré, que se den estos pasos hacia adelante, pero ojo, que no sea realmente una especie de justificar un poco la temeridad o el miedo a dar el paso definitivo.
A ver, yo hay un asunto que para mí es clave en esto, ¿no? Y es que no solamente nos equivocamos, sino que fuimos inmorales. Es que parece que eso no es inmoral. No, es inmoral practicar el terrorismo. Y está denunciado públicamente en la época en que ETA mataba por líderes del pensamiento de izquierdas del mundo como Ignacio Ellacuría, víctima del terrorismo también. Está denunciado por él, en un artículo famosísimo que escribió en la revista Concilio. En plena pelea de ETA y también de Sendero Luminoso en Perú. O sea, vamos a ver. Entonces, hay que decir que es inmoral. Y yo, a ver, yo estoy dispuesto a esperar que el transatlántico gire hasta que diga que es inmoral. Pero tengo la sospecha de que en esta liturgia en la que estamos, hasta ahí no se va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo.
Bueno, claro. de todas formas, yo antes hemos mencionado, y tú mencionabas antes, Escolumbe, que no es la primera vez que Arnaldo Tegui hace reflexiones así. Yo, además, he tenido la oportunidad de entrevistarle en varias ocasiones, en una de ellas después de unas controvertidas declaraciones que luego quiso aclarar aquí, y vino a aclarar además con un libro, Tiempo de Luces, que él había escrito, precisamente, y en el que hay una frase textual que dice: si ha añadido dolor, lo sí, siento sí. de corazón. Sí, y recordaba además que en la Audiencia Nacional, él dijo, personalmente en la Audiencia Nacional, dijo, la violencia de ETA sobra y estorba.
Sí, sí. La de si ha añadido dolor es del año 2012, esa frase.
Es del año 2012.
O sea, sí, quiero decir que...
Del año 2012.
Sí, pero bueno, de todos modos, yo también estoy un poco con Javi. O sea, el problema es que para cuando el paquidermo diga lo que, entre comillas, tiene que decir, pues es que la gente se habrá olvidado en ese sentido, ¿no? Si han sido muchísimos años de sufrimiento, de un sufrimiento injusto e inmoral, y al final, yo también creo, Coldo, que lo que tú apuntabas pues tiene bastante que ver con esa incapacidad para decirlo, ¿no? Dentro de las bases de EH Bildu y demás, hay gente de muchas generaciones diferentes. Los jovenzuelos no saben ni siquiera la mitad de la mitad, porque son como los jovenzuelos de otros partidos o de otras líneas políticas. Pero lo cierto es que hay gente de la antigua guardia a la cual le va a costar mucho. Al final estás aceptando que quienes tenían razón eran los polimilis. Es así, ¿no? Es decir, todos los que nos quedamos y no estuvimos alineados con los polimilis somos los que nos hemos confundido, somos los que hemos generado este dolor, este sufrimiento y este montón de víctimas. Porque no es solo un tema de dolor, como decía por la cita esa que he dicho de Anaispiri, ¿no? O sea, no es un tema solo de dolor.
Mira...
sino de asesinatos, que esto es lo importante y lo trágico.
Bueno, a mí me parece... Añadir una cosa simplemente, ¿no?, de lo que he dicho antes. Y lo digo porque he criticado muchas veces, por escrito, no aquí, que sea, las palabras se las lleva el viento, sino por escrito, a la institución a la que yo pertenezco, que es la Iglesia, porque ha pedido perdón no contemporáneamente, sino extemporáneamente. Es decir, ahora mismo cuando el Papa pide perdón, ha pedido perdón por lo que se hizo en América... Lo hace 5 siglos más tarde. No digo que no se haya pedido perdón antes también, sino digo que es. Y entonces, ¿cuál es la cuestión que estamos en este momento? Yo creo que es donde está el límite o la línea hacia donde debe caminar el transatlántico. Pues a pedir perdón de la manera más contemporánea posible. No se puede pedir perdón a los bisnietos de los que mataron. No se puede, se debe pedir perdón antes.
Al paso que vamos.
Pues bueno, pues esto, por eso me parece que el continente, como del que ha hablado Juan Mari, que es verdad, que es muy importante tenerlo en cuenta, en ese continente hay una debilidad.
Yo en este tema lo llevaría a una interpretación política e incluso hasta de rentabilidad política o rentabilidad electoral. Es decir, yo, por ejemplo, partiendo de la base, creo que lo asumimos todos en esta tertulia, de que realmente cada vez hay un mayor desconocimiento y un cierto desafecto en entrar a hurgar en la cuestión de ETA por la parte de esa generación que podemos situar en torno entre 15 y 25 años más o menos, ¿no? Más o menos. Ojo, con posiciones como por ejemplo la de ayer de OT y de Arcaiz Rodríguez, es decir, que esa situación un poco de cierta comprensión del dolor y demás, creo que te da una pátina bastante suficiente para que puedas incorporar a tu granero electoral a un volumen importante de gente joven. Es decir, esa gente joven que realmente no se va a preguntar y no se va un poco a flagelar hablando del tema de la violencia, de las víctimas, de ETA, etcétera, etcétera. Ni siquiera, además no he visto ni Maisabel, ni siquiera ha asistido a ninguna jornada sobre el tema de reparación de víctimas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la jugada estratégica, desde un punto de vista de rentabilidad política y electoral, también deberíamos de contemplarla.
Sí, a ver, pero ahí ya estamos entrando, y me parece bien, pero estamos entrando en interpretaciones del gesto, ¿no? Y si es verdad lo que tú dices, que realmente para la gente joven... Seguramente si nos escucha alguien, en esta tertulia me refiero, o en otro lugar, decir lo de que falta pedir perdón y falta reconocer el daño causado, o sea, de manera más explícita, dirán, pero ¿estos qué quieren? Si ya han dicho que nunca debe producirse y demás. Claro. O sea, porque su perspectiva y la nuestra es diferente.
Totalmente,
eso es así.
Totalmente diferente.
Pero bueno, o sea, esto es una realidad. Pero seguramente por detrás hay lo que tú dices. Hombre, yo eso también lo pienso, que tiene que ver más con la estrategia política que con el auténtico arrepentimiento pero juzgar las intenciones, como he dicho al principio, a mí me parece que es un poco arriesgado, porque aunque no son así en general pues santo de mi devoción, pero como he dicho antes, dentro de todo el amalgama de H. Bildu hay muy diferentes gentes y muy diferentes tendencias o familias, incluso diría yo, ¿eh?
Pero además, a ver, habéis dicho una cosa que a mí me parece importante, ¿no? O sea, nosotros le escuchamos ayer a Otegi, en directo, le escucho a Otegi, y cuando dice aquello no debió suceder nunca, sé a qué se refiere. Y tengo imágenes, claro, en mis pupilas. Claro. Y sé lo que costó en algunos momentos protestar contra los secuestros en este país, mm-hmm, porque te hacían la contra en la calle y te llamaban de todo, ¿eh? Mm-hmm. O sea, entonces sé de a qué se refiere. Pero hay generaciones que no saben a qué se refieren. De la misma manera, claro, que hay gente que no sabe a qué se refiere cuando se habla de la guerra civil. Porque no tiene, claro, las imágenes grabadas. Yo nací después de la guerra civil. ¿Y qué sé después de la guerra civil? Pues que había gente todavía en la cárcel, como algunos de mi familia. Y segundo, ¿qué más sé? Que había racionamiento. Por lo menos tengo algunas imágenes. Pero si no has estado allí, es que esos lenguajes tan calculados... Claro, evidentemente, el discurso de ayer está súper calculado. Ese lenguaje tan calculado no es entendible realmente desde la inteligencia sentiente y no desde la razón pura, por la mayoría de los... Por una generación, uh-huh, de ciudadanos que no han visto cómo explota una casa y se mueren niños y todo el mundo allí.
Pero Javier, yo creo que, ojo, y a la hora de analizar eso, es decir, de un poco de por qué se ha producido ese vacío intelectual o de conocimiento, yo creo que también nos cuesta a veces preguntarnos la responsabilidad que tenemos en ello.
Claro, claro,
yo no sé,
sí,
si será verdad, el otro día cuando leí el dato de que solo en segundo de la ESO se había hablado expresamente del tema de ETA. Yo puedo recordar, así como padre de alumnos, que por supuesto no lo han abordado en clase ni en debates y demás, eso doy fe, es decir, de que han sido cuestiones que realmente tú tienes que plantear directamente. Pero si, por ejemplo, ese dato fuera cierto, había que plantearse la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de esa especie de vergüenza interior de ser incapaces de plantear en la enseñanza simplemente el conocimiento objetivo de una situación que se ha prolongado durante 50 años.
Sí, lo que pasa es que es un tema pues que hay que coger con pinzas, porque a nivel histórico sí aparece en el temario, yo creo que es, si no me equivoco, de segundo de bachiller, y creo que también de tercero o algo así. Entonces, lo que se comentaba del segundo de la ESO puede ser por en alguna asignatura tipo ética o alguna de este estilo. Pero lo cierto es que son temas que hay que coger, cuando decía que hay que cogerlos con pinzas, porque las sensibilidades de las diferentes familias son también muy plurales. Y esto ha pasado.
Y a mí,
como profesora de jesuitas, ha habido algún padre que me ha escrito una nota de agenda dándome a entender que a ver qué hacía, entre comillas, leccionando a mis alumnos, ¿eh? ¿Me explico? Entonces...
Por eso quiero decir que a la hora de la hora que hablamos de esta cuestión, ya yo siempre, y me lo sigo planteando, es decir, cuando llegan estas fechas y recordamos un poco la ausencia de ETA, el tema de la paz y demás, igual, es realmente si desde ese bloque se ha dado el paso definitivo, sólido, es decir, hacia esa parte de la convivencia. Es decir, es que a mí de verdad, es decir, se nos hincha la boca hablando de la guerra civil, por supuesto, y con toda la razón y todo el motivo. Pero oiga, que estamos hablando de un terror, es decir, igual estoy muy muy condicionado por muchas de las imágenes de la película de Maisabel, ¿eh? Pero yo he vivido esa realidad,
claro,
en este país, y no puede ser que después de 50 años apenas le dediquemos unas líneas a esta situación, y que nos dé todavía vergüenza hablar de ello.
Pero a ver, Juan Mari, hay que decir, porque también no se nos puede olvidar, que la mayoría de la ciudadanía del País Vasco fue indiferente ante esta historia.
Totalmente.
Se movilizó para nada. No se le ponían los pelos de punta. Se le ponía. Era como la inteligencia artificial, que nunca se pone los pelos de punta ni la carne de gallina. A ver, si el dolor ajeno te ha afectado en aquella época y te ha movilizado, que yo creo que los que se movilizaron se movieron por esa razón, porque el dolor ajeno les movilizaba, habrás planteado ese asunto allí donde estés. Si tienes hijos, ¿dónde has vivido? Si estás en la escuela, lo habrás planteado. Si no, bueno, pues también la guerra de Corea y lo de Afganistán y Chernobyl. Pero a Chernobyl no afecta lo mismo al resto, a los ciudadanos de Vizcaya, que aquellos que acogen a los hijos de las familias que estaban en Chernobyl. Este es el asunto, al final. Si nos afecta o no.
Bueno, voy a ir leyendo algunos comentarios de los oyentes. Hay de todo. Hay de todo.
Como tiene que ser, además.
Dice, para la extrema derecha nunca es suficiente. Si pide perdón no basta. Y si van de rodillas hasta el Valle de los Caídos, tampoco. No les he oído yo a ellos pedir perdón por lo que hizo Franco. Otro oyente dice, ETA cometió auténticas, verdaderas atrocidades y debería ser la misma la que pidiese perdón. Así todo es un paso muy importante, pero para esa conciliación de la sociedad, el gobierno debería pedir perdón por el bombardeo de Guernica y otras ciudades, reconocer a todas las víctimas provocadas por Martín Villa y grupos como el GAL, juzgar cómo se merece a Mr. X y que el PSOE también pida perdón por sus asesinatos. Beatriz Artolazabal debería pedir también autocrítica a sus socios de gobierno. Dice Beatriz Artolazabal porque estuvo ayer de invitada, por eso. Bueno, hay ciertas declaraciones de ciertos políticos que digan lo que diga Otegi, siempre le van a criticar, aunque se ponga de rodillas. La declaración de ayer llega tarde y no es sentida, sino que se hace por interés. Esa es la realidad. Es la opinión de un oyente. Recientemente se ha producido en Euskadi agresiones a policías en botellones. Esas no entran en las condenas. ¿Eso va a cambiar? Pregunta un oyente. Reconocer que has estado equivocado 50 años no es fácil, pero no hacerlo parece más difícil, porque en el fondo lo sabes. Para otros son palabras huecas, dice una cosa y luego homenajea a los asesinos en Osongi y Torres como si fueran héroes. También hay quien apunta de avance de unos y unas y retroceso de otros. También la izquierda berchale da pasos y se dice que no son suficientes, pero cuando la derecha extrema y la extrema derecha van a dar pasos hacia la condena, de lo que hizo el dictador, por ejemplo. Bueno, y así podría seguir porque tengo numerosísimos comentarios en el día de hoy. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
¿Quieres ser cocinera o cocinero empezando de cero? ¿Trabajas cocinando pero nunca te has formado o quieres actualizar tus conocimientos? En la Escuela de Cocina Bilbao Laratz ofrecen clases presenciales todos los días o según tu disponibilidad en grupos reducidos. Matricúlate en Escuela de Cocina Bilbao Laratz en Nicolás Alcorta 5, teléfono 94-404-4829.
Egunon Vizcaya.
En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Este martes escucha al presidente de la Atlética, Aitor Elizegui, en directo en la tertulia Betis Urekin a partir de las 9 de la noche. Podrás participar haciendo preguntas al presidente de la Atlética. Recuerda, Aitor Elizegui en directo en Herri Irratia, Radio Popular de Bilbao, este martes a las 9 de la noche.
Bueno, pues estamos aquí, seguimos en tiempo de tertulia y algunos oyentes que dicen, y los GAL, LASA, Izabala, la Guardia Civil, es que desde hay demasiados peros y la memoria para todos es necesaria. De todas formas, yo tengo una opinión con respecto a esto. Yo cuando, por supuesto que yo pido también, y lo dije ayer, además explícitamente, responsabilidades a Felipe González y a quien haga falta. Pero hoy no hablamos de eso, porque yo creo que dos males no se contraponen, no empatan, es que no empatan, dos males, es que son dos males,
eso es, no mejora,
son dos males,
no
un mal no mejora a otro, no, un mal no, no, no mejora a no, otro, no. Y no me, yo por eso siempre me he puesto a la defensiva cuando, ¿y esto qué? Ah, eso no me vale, eso no me vale, el y tú más, etcétera, no, eso yo creo que no vale. Creo que hay que analizar cada una cosa en su contexto, mañana analizamos otra, lo que haga falta, ¿no? Pero sí, bueno, es una opinión personal.
Lo que decía un oyente sobre los Ongi Torres, que lo he mencionado yo también, y tú decías, Coldo, que no es tan fácil de controlar, o decías, a fin de cuentas...
No, no,
que
es nada fácil de controlar. Sí. Hombre, sí que no es cierto que se puede descalificar, pero
no,
claro,
digo que no.
Generas un problema interno.
Sí, no digo que no, pero son sus bases las que hacen los Ongi Torres, no son mis bases ni las de otro, ¿eh? Y según qué, han sabido controlarlo, ¿eh? O sea, para movilizar a no sé cuánta gente o para, en su día, yo qué sé, hacer contra manifestaciones cuando la gente de Gesto salíamos o cuando fuera, eso sí sabían controlarlo. Entonces, no estoy yo, ni es mi intención echar más leña al fuego, pero lo cierto es que son sus bases quienes los hacen.
Sí, sí, por eso, pero bueno, pero yo, esas son las situaciones. No sé, Juan Mari, si compartes esta opinión también, estas cuestiones que estamos aquí mencionando.
Sí, está claro que decir que basta un pequeño toque de corneta para que no hubiera ni un Ongi Torri. Esa es una cuestión que realmente está claro. Es como es un tema que todos lo asumimos, desde eso lo hemos visto realmente la capacidad de movilización y desmovilización cuando interesa a la izquierda abertzale es algo que ningún partido tiene, ¿no? Yo quería volver a una cuestión que antes también se han desdeñado algunos oyentes y demás. Yo de verdad que no daría demasiado pábulo a las reacciones de la derecha y de la extrema derecha en este tema. Es decir, yo creo que perdemos el tiempo.
Sí, sí.
Es decir, ahí no va a variar nunca el nivel de exigencia. Los que realmente planteamos la exigencia también sabemos valorar el paso que se ha dado. Ellos, es decir, esa parte del espectro político no valora el paso que se ha dado, simplemente va a valorar la siguiente exigencia. Por lo tanto, a mí sí me gustaría que no perdiéramos demasiadas energías en eso.
Y además, Juan Mari, eso es tan así que la derecha y la extrema derecha, y la derecha cuando se parece más a la extrema derecha, critica que estén en el Parlamento Bildu cuando es constitucional que esté. Porque si no fueran sus estatutos, no fueran constitucionales, no podría estar. Y lo mismo es que la republicana. Es decir, hay una crítica, pues que me parece realmente políticamente contradictoria, porque insisto, todos aquellos que están en el Parlamento lo están porque legítimamente pueden estarlo, y democráticamente pueden estarlo, y porque sus estatutos, y el estatuto de sus partidos, son impecables. Entonces. Bueno, y sin embargo, el debate que se está haciendo constantemente, por otras razones que no tienen nada que ver con la violencia, es que eso va en contra de la Constitución y en contra de, bueno, todas estas cosas, gobiernos ilegítimos, fíjate qué discursos se hacen, terrible, ¿no? Que cuando llega el tema de la violencia, pues se salpica de lo mismo, es decir, es una posición tan intransigente como la otra. Y además también, en ese sentido, pues la derecha española pues tendrá que su transatlántico particular también tiene una maniobra que hacer,
pues,
¿no?
Pues también tiene que hacerlo hacia Boga. Claro. Y algún día hará hacia Boga. Sí,
porque es que vamos.
Les ha costado mucho.
Si entramos en el tema de la política general de España, pues es, me parece...
No, pero mira, aquí sí que es cierto que... Es que no se pueden comparar las cosas. Es que yo creo que son incomparables y no merece la pena poner en la balanza... No, mira, aquí se está haciendo esto, ahí no se hace el otro. No, por ejemplo, pues lo del franquismo. Pues hay gente que no lo va a reconocer en la vida. Porque es que, claro, es escupir a tu padre, a tu abuelo, la otra. Es que es una cosa, es que es así. Y yo sé que hay gente que no lo va a hacer nunca. Vale, sí, pues ya está.
Yo de todos modos...
Pues no, hablaba la mayor oreja de que estábamos, es que lo ponía un oyente, en época de mayor placidez. Pues,
no, pero...
Si él tenía esa percepción, ¿qué le va a pedir yo? ¿Que reconozca que aquello fue un sufrimiento, fue un horror y fue una vergüenza?
Pero a mí de todos modos, o sea, a mí sí me parece lo que he comentado antes, ¿no? O sea, y no porque sea él, sino por cómo lo ha dicho, ¿no? Que Carlos Iturgaiz diga lo de que son declaraciones repugnantes y asquerosas. Lo que quiero decir es que para mí ese tipo de calificativos no aporta nada, sino todo lo contrario. Tú puedes criticar al adversario político, pero me parece que ese estilo de declaraciones no son ni adecuados ni deseables para un representante político. Yo, desde luego, lo veo así.
Bueno, pues sí. Sí, no sé si querías aportar algo, Juan Mari.
Sí, no, yo creo que lo que pasa es que, desgraciadamente, nos hemos instalado y estamos dando pábulo y autenticidad a un tipo de lenguaje cada vez más desabrido, cada vez más agrio, cada vez más faltón, y realmente somos incapaces de ponerle freno. Y en el caso concreto que nos ocupa, pues yo creo que teniendo en cuenta las posiciones que vienen desde Madrid, en este caso concreto del Partido Popular, y sobre todo en el tema de la violencia, pues mucho más vigilado por el tema de Vox, pues yo creo que, bueno, tienes desde aquí la tentación de todavía pisar mucho más el acelerador, ¿no? Es decir, todavía decir la frase más altisonante para que realmente tú veas que estás en línea con la dirección, ¿no? A mí, yo el tema de lo de Iturgaiz, además de compartir que está fuera de lugar el exabrupto, yo desgraciadamente es que lo ubico y lo sitúo dentro de ese tono absolutamente extraparlamentario y antidemocrático, el que nos hemos instalado tan cómodamente, ¿no? Desde las redes, desde el propio atril del Congreso de los Diputados, que bueno, que lo vamos dando, que nos parece todo absolutamente normal, ¿no? Y así nos va.
No, ese es el tema de la polarización política, ¿no? Que me parece un tema muy grave desde el punto de vista democrático. A mí me parece gravísimo que un presidente de gobierno, sea del partido que sea, que ha sido elegido democráticamente, le llamen ocupa. Y le griten ocupa, y que el partido que está en la oposición y que por tanto es responsable del cogobierno de este país, no critique eso. Me parece gravísimo.
Y que digan que es un presidente ilegítimo.
Por eso, pero ilegítimo también.
Un gobierno ilegítimo.
Lo he dicho antes. Es que sí, que me parece, es un tema gravísimo desde el punto de vista democrático. Gravísimo. O sea, y me parece intolerable. Y se han pasado, bueno, la línea roja, kilómetros, ¿eh? O sea, eso me parece grave, muy grave. Y lo que pasa es que, como estamos en el insulto, y a ver quién es el más gracioso para salir, para hacer los titulares, y oiga, vamos a ver. Estamos aquí jugando cosas graves.
No, pues yo me resisto a eso, ¿eh? Yo me resisto
sí,
a eso.
No, sí, pero a ver, de lo que estamos hablando no es que tú te resistas ni que estás
raro. No, ya lo sé, ya lo
sino
sé,
que
lo
el
sé.
Partido que está en la oposición se tiene que resistir si quiere estar al servicio democrático de este país y quiere gobernar democráticamente este país. Que quede claro.
Pero hay cuando tú dices que te resistes, la resistencia es no publicar, no editar,
claro.
No dar altavoz cuando dicen ese tipo de cosas.
Claro.
Es decir, tú no puedes llevar al papel, no puedes llevar al micrófono, tú no puedes llevar a una cámara ese tipo de declaración. Tú la tienes que anular.
Claro.
Es decir, como que no hubiera existido. Para mí eso es un acto de rebeldía contra quien considera que estamos hablando de un gobierno ilegítimo, etcétera, etcétera. Pero es que nosotros mismos, es decir, a la hora de hablarlo y de comentarlo, de alguna manera estamos dando pábulo a ese tema. Aunque sea desde la crítica, pero a algunos les puede hacer pensar, oye, pues efectivamente, oye, esta gente, bueno, eso aquí igual no, pero imagínate en Almendralejo, es decir, hombre, claro, si están hablando, si les han votado los independentistas, si les están votando esta gente que antes apoyaba a ETA, por supuesto que esta gente no es democrática, este gobierno no es democrático.
Claro, es que es así.
Claro,
sí, pero Juan Mari,
es el problema que existe.
Juan Mari, a ver, si vale, no le damos pábulo a eso, aunque también es verdad que el periodismo al final se ha convertido en una especie de periodismo de fruslerías que es epidérmico absolutamente y donde lo que preocupa...
Militante.
¿Cómo? Militante, hooligan.
¿Cómo? Militante. Es que voy a un titular. Es que está en las barricadas. Es que hoy ABC, por ejemplo, titula "El PSOE blanquea a Otegi como paso para aliarse con Bildu". Y dices, oiga, a ver, ¿de dónde han sacado esto?
A ver, está bien, con no decir la interjección.
Sí, me he parado. ¿Pero de dónde han sacado esto? Bueno. O sea, fíjate el titular a cinco columnas que aparece en la portada del
medio. Pero a ver, yo...
Claro, y como dices, va, pues bueno, igual es uno que se ha caído del guindo y tal. No, ¿qué va? Mundo, Otegi dice lamentar el dolor de ETA con el aplauso del PSOE. Y dices, bueno, pero ¿de qué viene? ¿A qué viene todo eso? Esto es una forma de la barricada. Está en la barricada
bueno,
uno y dice, hay que dar estopa al PSOE. No hay que dar estopa ni a Otegi ni a ETA.
En el titular... El titular del Mundo lo suscribo.
No, el titular del Mundo no está mal, sí, porque también hubo aplauso del PSOE.
No, es objetivamente, objetivo.
Sí, aplauso del PSOE, sí.
Lo suscribo totalmente.
Bien, pues el de ABC no, el de ABC no. El de ABC no puedes, ya te digo yo que no.
Pero...
No, pero una cosa y la otra, ojo, que no deja de ser muy, muy llamativo la rueda de prensa de Patxi López y el entusiasmo del Partido Socialista en Madrid.
Hombre, a ver, al final... ambos titulares, más allá de que se pueda suscribir o no el uno o el otro, o sea, son una interpretación de lo que hay por debajo de las palabras de Otegi. Eso es así.
Claro.
Y bien es verdad que en este caso ha sido mucho más crítico el PNV que el PSOE. Esto también es cierto, ¿eh?
Sí.
Quien ha dicho claramente que le parecía que era un paso interesante, pero que lamentaba esa resistencia de H. Bildu a decir, a admitir que la violencia de ETA fue injusta, ha sido el PNV, no ha sido el PSOE. Pero yo creo que en ese tipo de titulares estamos entrando ya en las interpretaciones de la noticia. Y la noticia son las palabras que dijeron ayer estos dos representantes de la izquierda abertzale sobre el sentir, el dolor causado por ETA, que nunca debió producirse. Esa es la noticia. Lo otro son interpretaciones de lo que hay por debajo de esa comparecencia y con qué intención se ha hecho o con qué futuros beneficios o, bueno, pues a nivel político.
Pero lo que pasa que es verdad que es nuestra casi que es nuestra obligación en una tertulia interpretar el cariz político que tiene el pronunciamiento de ayer.
Uh-huh. Hay que hacer exégesis, sí.
No digo que no, no digo que no, pero la noticia es la que es. Lo otro es interpretación de lo que hay por debajo.
Ya que tenemos un doctor en teología, se puede hacer exégesis sí. de los textos.
No, los teólogos no hacen exégesis, hacen hermenéutica de los textos.
Hermenéutica, vale, vale.
Escrituristas. Y lo que estamos haciendo aquí es interpretación. Porque, lo que quería es que yo quería retratarme una cuestión que será otro día monográfico. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho en el orden de la política. En el campo de la política, como en el campo del deporte, cómo la prensa se ha convertido en los periodistas se han convertido en hooligans, que cuando van a una tertulia no van a dialogar entre sí, sino a defender a su club o a su partido. Pero teóricamente lo hacen como comentaristas deportivos o comentaristas políticos.
Eso, si vas a televisión.
Pero a mí eso me parece. Pero eso me parece gravísimo. Quiero decir que eso pone en cuestión lo que es el diálogo, lo que es la capacidad de reconocer las virtudes del otro, los valores del otro.
Pone en cuestión la profesionalidad.
La profesionalidad del que va. Eso está totalmente en cuestión. Porque, insisto, dialogar es dejarse penetrar por el logos del otro, por la razón del otro. Esto es lo que significa etimológicamente la palabra diálogo. Entonces. Yo no sé cómo se puede soportar poner la tele en cualquiera de los dos ámbitos o la de radio y aguantar lo que allí se está dando, que es un desastre. A mí, desde el punto de vista profesional, me parece un desastre total. Y a veces pienso, ¿cómo se puede ser periodista y hacer de eso? Tengo que decirlo claramente. Así es que me pone los pelos de punta.
Hombre, teniendo en cuenta de que algunos de los que están han sido condenados por mentir, ya me contarás tú a mí.
Pero claro, eso es un reflejo de lo que pasa en el mundo de la política luego. No digo lo que pone en el fondo del fútbol, que es otra cosa, pero lo que pasa en el mundo de la política. Y esa polarización en la que vivimos no ayuda a construir democráticamente este país, que tiene problemas muy graves.
Excelente.
Muy graves, de otro tipo, que tiene que ver con con lo que ha dicho Caritas de la pobreza, con el tema del de los paros, de la energía eléctrica, de los gastos, de los precios y tal. Y estamos nosotros ahí en la espuma, todo el día en la espuma,
todo
del Cadagua. En la espuma del Cadagua, de cuando había lejía sin papeleras.
Eso, cómo me gusta esa figura a mí. Pero tampoco la conocen los jóvenes.
Claro.
Hacemos un paréntesis y continuamos para llegar al final.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe. Porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Tus progresivos al 50%, con toda la garantía en calidad y adaptación. Y facilidades de pago aplazados sin intereses. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Excavaciones Basauri cuenta con grandes profesionales en derribos, movimientos de tierra, excavaciones y obras tanto públicas como privadas. Con los mejores medios mecánicos y manuales, cumple con todas las normativas de seguridad e higiene para que los trabajos se desarrollen de forma rápida y segura. Contacte en el 609-482-291 y también en la web excavacionesbasauri.com.
El 24 de octubre vuelve Kai Hai, el Día del Puerto de Bilbao.
Desde las 10:30 de la mañana en la terminal de cruceros de Guecho, empápate de diversión, talleres, teatro, juegos...
¡Te esperamos!
Parking gratis y lanzadera desde el Puente Colgante y Metro Neguri.
Fundación Puerto y Ría de Bilbao.
Es curioso, hemos aprendido que el cáncer es igual para todas las personas, pero que no todas las personas son iguales frente al cáncer. Muchas son más vulnerables, muchas nos necesitan. En la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya, sacamos pecho por las más vulnerables, ofreciéndoles nuestro apoyo y ayuda. Si nos necesitas, llámanos al teléfono gratuito 900-100-036, las 24 horas, los 7 días de la semana.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y ya casi en los instantes finales, estamos a punto de marchar ya. Es una pena porque ya le dedicaremos un rato a Sánchez, de cómo han hecho ese congreso donde, bueno, oye, para Lord de propio Sánchez, ¿no? Lord de multitud.
Pero a ver, ese congreso, además de Sánchez, ha recuperado más cosas, ¿eh? La socialdemocracia.
Sí.
Bueno, ha recuperado.
Hay cosas que no sé cómo se recuperan, se pierden,
bien, pero a ver.
Se basa en estante. Ah, pues mira, voy a coger un poco de socialdemocracia y mañana de
la ha recuperado, la ha recuperado y tal. Bueno, entonces...
O sea, que estamos preparando las elecciones, dices.
No. Estamos preparando la liturgia en torno a las elecciones.
Vale.
Y entonces, bueno, sí, yo me parece un tema interesante a mí, pero ya hablaremos otro día.
Yo creo que quienes hemos defendido desde el primer día de que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de ideología, sino es puro pragmatismo camaleónico, yo creo que esta es la mejor prueba de algodón. Es decir, pasar de somos la izquierda, desde un punto de vista casi radical, ¿no?, a abrazar a Felipe González y recuperar la socialdemocracia, desde luego el que no lo quiera ver desde un punto de vista de interés electoral, realmente yo creo que en este caso podemos decir con conocimiento de con riesgo, con poco riesgo de equivocarnos, que no va muy acertado, ¿no?
Hombre, claro, cuando aquel gesto de que diga que estaba muerta pero está más viva que nunca la socialdemocracia, dice, hombre, qué intuición tiene este hombre tan brillante.
Pues nada, ¿qué quieres que te diga?
Claro.
No, es que no entiendo, yo como no entiendo muy bien de qué va eso. Porque, claro, yo te digo, lo de las ideologías a mí me tiene un poco desconcertado.
Pero ahora, si la socialdemocracia está tan viva, supongo que le meterán mano a las eléctricas.
Ya. Acertado comentario.
O vamos a hacer elucubraciones sobre otra cosa.
Claro,
no.
Claro.
Si la socialdemocracia está viva, donde mete mano es justamente en el mercado. Es capaz de regularlo. Pues venga, ya está.
A ver. Pero si
se
depende,
supone que
pero
debería
depende,
ser así,
depende
¿no?
qué socialdemocracia esté reivindicando.
¿La de Felipe?
Bueno, si es la de Felipe inicial o la de Felipe
postrero.
A ver, la de Felipe. El presidente del PSOE que pertenecía a la socialdemocracia europea clásica era él.
Sí.
Era él.
Hasta que...
Pero esa es otra cuestión.
Luego se cayó del caballo y se pegó un leñazo.
Pero es que hemos hablado de la liturgia.
Te digo que luego se pegó un leñazo
marcos,
en el caballo.
Los marcos son importantes.
Porque,
bueno,
no te preocupes porque dentro de 4 días estarán pegándose por el centro.
Bien, pues eso. el extremo centro.
Fíjate que ya dijo Pablo Casado el otro día que no le importaría acordar con partidos de centro como Ciudadanos y Vox. O sea que ya de centro-derecha. Así que ya vamos por ese camino. Bueno. Espérate un poquito que va a haber codazos en esa esquina. Es una socialdemocracia light y va a haber codazos. Juan
sí,
Mari.
Por el hueco, habrá codazos por el hueco.
Juan Mari Gastaca, Juan Mari, que tengas buen día. Venga, agur.
Venga, agur.
Es que Lumen Esperusa Roche y Javier Vitoria. Buen día.
Juan Mari, la semana que viene.
Abrazo.
Y los oyentes, les agradezco el que hayan estado aquí con nosotros, aportándonos como siempre. Mucho comentario.